Son las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 3 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida hablamos de la polémica política por el plan de ahorro energético del gobierno y de las quejas de comerciantes y hosteleros. También nos vamos a dar una vuelta por el mundo para analizar la tensión entre Estados Unidos y China o lo que puede pasar tras la muerte en Afganistán del líder de Al-Qaeda. Pero antes nos vamos en directo a Galicia porque estamos muy pendientes de un incendio que ha sido provocado con más de una decena de focos alrededor de Verín, en Orense. Gerardo Seoane, alcalde de Verín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alcalde, las imágenes que nos llegan son espectaculares. Le pido una foto. ¿Qué es lo que puede ver? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Y sobre todo, ¿cómo se presenta la noche?
Bueno, ahora prácticamente está controlado. Queda un foco que está en otro ayuntamiento hacia el este, Villar de Bos, que va haciendo un recorrido hacia el sur, una zona que se llama el Pozo de Odema. El incendio empezó en 10 focos diferentes. En el entorno de la del balneario de Cabreiroa y siguió hacia el norte, toda la zona este de Verín, que empezó, ya te he dicho antes, en 10 focos, y luego los primeros, que estaban entre la fuente de Cabreiroa y la fuente de Sousas, pues bueno, se controló relativamente pronto, aunque hubo el desalojo de algunas casas en el entorno de Ávedes, y luego empezaron a coger fuerza, que estaban en el entorno de Villamayor y Salgueiros, y el de la Rosela, y esos son, el de la Rosela es el que ahora ya ha cruzado la 525, la A52, y ha subido hacia el monte que nos separa de Villar de Bos. Bueno, pues también Villar de Bos está en una plataforma más alta. Ahora ahí hay un cordón de fuegos pequeños, con muchas brigadas y muchos medios. Se prevé que no vaya a haber ningún viento que pueda alargarlos, pero bueno, sigue prolongándose hacia el sur, hacia una zona que se llama el Pozo de Odema, el Monte Mayor, y ahí volvería a coger, si no se controla, una gran masa de pinos que nos uniría otra vez con el incendio anterior que se produjo en la frontera con Portugal.
Me comentaba, alcalde, que ha habido que desalojar viviendas. ¿Cómo se está atendiendo a esas personas? ¿Han podido volver ya a casa?
Ya están en su casa. Hay tres zonas. Cuatro zonas, que se puede decir. Unas han desalojado durante unas horas y están en su casa, que era el entorno de Ávedes. Otras se han confinado dentro de su casa, en el entorno de la Rosela y también de Ávedes. Pero bueno, esas zonas ahora en principio están fuera de peligro. Lo que está lejos ya de las poblaciones, aunque se dirige a una zona que se llama Vega das Meas, que es un pueblo pequeño, de gente, claro. En un alto, es un monte bastante seco que no tiene árboles, es todo monte bajo, y bueno, puede correr como la espuma por ahí, como si volviera al origen, ¿sabes? Se desplaza desde la zona de Cabreiroa lindando a Verín hasta Villamayor, puede haber unos 7-8 kilómetros, y luego vuelve otra vez, pero ya por el alto de la montaña, otra vez a la zona de Cabreiroa, pero ya en este caso en la zona de Pozo de Odema. Y no me acuerdo cómo se llama esta.
¿Qué efectivos hay trabajando en la zona? ¿Quién está trabajando en las labores de extinción?
Aquí hay que indicar que lo están haciendo muy bien. Ha venido medios aéreos todos los posibles, helicópteros, igual habría más de media docena, aviones también, hidroaviones, brigadas de tierra de todas las de todo el contorno del Aza, del abrigo del Aza, de la Budiña. Han venido también los bomberos de Portugal, nuestro vecino de Chávez, y lo que son las poblaciones ahora mismo están fuera de peligro. Pero el monte sigue ardiendo, y eso, si llega a pasar, que es muy posible, una zona muy triste aquí que se llama Pozo de Odema, que es como un barranco, pues si cruza al otro lado, que está el monte mayor está cargadito de pinos.
Y se puede complicar, se puede complicar de nuevo el incendio.
Desde ahí hasta Fecis, Mandín, hay una masa de árbol de pino, pero impresionante, y ese sí sería el verdadero daño.
¿No hay duda que el incendio ha sido provocado?
Sí, el incendio, hay 10 puntos, 3 puntos, no, espera que te lo digo, que lo tengo anotado. en la zona de San Antón, que está entre el balneario de Cabreiroa y el balneario de Fontenova, 5 puntos. En la zona de Caldeliñas y Salgueiro, 2 puntos. Y en la zona de La Rasela, 3 puntos. Medio rural, en un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
O sea que están esas imágenes, ¿no? Se ve cómo se está apagando en un sitio y cómo está surgiendo en otro sitio.
No tiene absolutamente que ver, ¿eh?
Sí, pero son 10 focos, o sea, habrá que esperar a la investigación para que se confirme plenamente, pero en principio estamos ante un incendio provocado.
Y está provocado con una intencionalidad de llevar hacia las dos plantas embotelladoras los medios y luego hacer el daño en la otra punta. Al otro lado de Berín, ¿sabes?
Uh-huh. Lo han conseguido. Pues Gerardo Sebane, alcalde de Berín, en Orense, la verdad es que la tarde ha sido complicada, esperemos que la noche sea mejor, se pueda evitar que el incendio se propague y que no llegue a ese pinar, que sería de nuevo un peligro. Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que tiene mucho trabajo, que está muy pendiente de todas las informaciones que le llega y que está atendiendo absolutamente a todo el mundo. Así que muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, alcalde.
Muchas gracias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y Carmelo Encinas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandés de Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, una pena que tengamos que volver a hablar de nuevo de un incendio provocado. Un incendio, además el alcalde ha sido muy gráfico. Dice, hay una imagen aérea en la que se ve cómo van surgiendo los focos y según se van apagando, se van encendiendo en otro punto.
Sí, o sea, cuando hay 10 focos, pues es que no, prácticamente no hay duda de que alguien con, como ha dicho el alcalde, el señor Sebane, con ganas de hacer mucho daño, porque hay que ser verdaderamente malvado, porque estos incendios se han iniciado en zonas próximas a viviendas, o sea, a casas. O sea, que se hace con la intención ya no solo de atentar al ecosistema, a la naturaleza privilegiada que tiene Galicia, sino que se hace para hacer daño a sus vecinos. O sea, verdaderamente es estremecedor el relato del alcalde, cuando explicaba ahí cómo toda esa zona había sido encendida, ¿no? Prendida, uh-huh. con la intención de causar el daño mayor. Me parece increíble. No sé qué tipo de seres humanos pueden hacer estas cosas, la verdad.
Pues mira, pues las hacen. David, vosotros en Estados Unidos también tenéis lo vuestro con el tema de los incendios, ¿eh?
Una barbaridad, sí, una barbaridad. Lo que pasa que yo te estaba escuchando ahora la entrevista y la verdad que es una pregunta que te deja, a mí me ha dejado, porque la has preguntado con tanta convicción, ¿no? O sea, no hay duda de que sean provocados, ¿no? Y es algo realmente terrible, como apuntaba ahora Carmelo. O sea, ¿qué animal es el que se dedica a hacer esto? Y además, como apuntaba Carmelo de nuevo, cerca de viviendas, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Me recuerda aquellos años, no sé si lo recordaréis, en Valencia, de donde yo soy, aquel loco que se dedicaba a incendiar coches,
sí, sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
porque le parecía que... Y había cientos de, y no se arreglaba y era algo como tremendo, ¿no? El problema que tenemos aquí, que tú muy bien apuntabas, tenemos aquí todo es más grande, ¿no? O sea, es todo desbocado, ¿no? Y añadido a las inundaciones fortísimas que tenemos, que han matado a unas 15 personas en Kentucky, incluidos niños, pues ahora tenemos esos fuegos salvajes en California que han llegado a poner ciudades enteras. Bueno, hubo algunas calcinadas hace 3 años exactamente, pero ahora hay ciudades enteras con el cielo encapotado, con esta... Y estos sí que son incendios, parece ser, que fortuitos, ¿no? Pues por la hojarasca, la sequedad del norte de California o de esa zona de California, no tanto en el norte, sino en la mitad que lo propicia, ¿no?
Yo creo, David, además, que los incendios terribles que ha venido padeciendo California, en concreto, en los últimos años, son los primeros que han mostrado ese concepto siniestro de incendio inapagable. O sea, porque sí. O sea, ¿qué no habrán intentado hacer en Estados Unidos para apagar esos incendios? O sea, entiendo que tienen recursos suficientes para poder poner gran cantidad de medios. Sin embargo, hemos asistido a siniestros en que parecían completamente impotente el hombre ante el avance de las llamas, porque quedaba además la tierra, estaba por debajo de la tierra, ardía. O sea, había un fuego subterráneo, algo verdaderamente sí. que, pero esto cómo se puede atacar esto, es imposible.
Tan incontrolable, Carmelo, y tan polémico, porque has dado en el clavo de algo que es tremendo aquí, ¿no? Que, bueno, uno mira la respuesta que se da en España a este tipo de desastres y es ejemplar, ¿no? Pues por la entrega de los cuerpos de bomberos, de las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí la cosa es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque este tipo de cosas no están tan bien financiadas, ¿no? Entonces, acordaos, creo que era el año pasado, cuando el fuego llegó a Malibú, que sí, son los multimillonarios, sí. La gente más rica, y estaban en shock. Estaban entrevistas diciendo que cómo era posible que ni siquiera contratando a bomberos privados, que se los contrató para defender exclusivamente su parcela, fuera imposible controlar esas llamas. Entonces, imagínate, o sea, es tremendo, efectivamente. Y ahora muchos de los que hay son completamente incontrolados, tanto que han calcinado ciudades enteras. O sea, ha habido ciudades que han desaparecido, ¿no?
Pues dejamos los incendios y lo que os propongo ahora es una vuelta al mundo, porque tenemos un montón de puntos calientes que, si os parece, vamos a ir repasando. Para empezar, Nekane Fernández, tenemos la resaca del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán.
Sí, han sido solo 24 horas en la isla antes de despegar rumbo a Corea del Sur, y en su entrevista con la presidenta de Taiwán ha prometido que Estados Unidos no les va a abandonar porque son, dice, un ejemplo para el mundo. La Casa Blanca insiste en que este viaje no cambia nada en su tradicional política sobre China. Así se lo ha dicho el embajador en Pekín a su homólogo, al que le ha respondido que estamos en una provocación deliberada y que no se van a quedar de brazos cruzados.
En esta linterna hemos hablado con Mario Esteban, investigador principal del Instituto Cano, y nos decía que la tensión va a seguir aumentando.
No hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas, como habéis que lo he comentado antes, por un lado, ejercicios militares que están previstos, ¿no?, ya para empezar este jueves, y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no?
David, ¿qué se dice en Washington? Porque la verdad es que hemos seguido con cierta preocupación, sobre todo después de que ayer las primeras informaciones decían que, bueno, que si había que derribar el avión de Pelosi, se derribaba. Eso lo decían...
No creo.
Sí,
no creo,
pero se decía desde el entorno del gobierno chino. No lo decía el gobierno chino ni el ejército chino, lo decían desde ese entorno. No sé cómo está viviendo Washington esta crisis que le enfrenta un poquito más a China.
Pues mira, yo acabo de estar en la rueda de prensa de la Casa Blanca, que da la portavoz, y hay algo, yo creo que has hecho una pregunta extremadamente pertinente, Rubén, porque hay una cosa es lo que se dice y otra lo que ha sucedido. Lo que se dice, lo que nos ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, y estuve ayer también en la rueda de prensa que dio John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, llevamos una semana con este asunto. Alguien se fue de la boca del entorno de Pelosi, el viaje se filtró. Y la línea oficial la ha expresado tu compañera Nekane perfectamente. Es decir, esto es inaceptable, le aconsejamos a la presidenta de la Cámara que no fuera, valoramos la relación con China, el presidente ha hecho todo lo posible. Pero lo que no se dice y lo que está sucediendo por detrás es el impacto y el excelente día que han tenido hoy los demócratas. Hoy es uno de los mejores días para los demócratas en muchísimo tiempo. Todas las portadas muestran a Nancy Pelosi vestida con un traje rosa, plantándole cara a China, y recuerdo, en menos de 3 meses tiene elecciones y se juega el puesto. Y además hoy, como bien sabéis, pues el tema este del aborto en Kansas, que para los demócratas ha sido un revulsivo. Es decir, si para los republicanos tienen a Kansas a su izquierda, apaga y vámonos. Es decir, los demócratas van a coger fuelle. Pero volviendo al viaje a Taiwán, esto para Pelosi, o sea, ya te digo yo, y muchos corresponsales aquí en Washington estamos convencidos que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere que vaya Pelosi a Taiwán, Pelosi no va a Taiwán. Eso es así. Es decir, si Biden dice, no, mira, no pasamos por ahí, esto no va a ser. Y a pesar del historial de Pelosi de plantarle cara a China y todo lo demás, se hubiera evitado. Pero es que a los demócratas les viene bien. Es que los demócratas están en este momento... Mira, han matado al Sarojiri. Lo del aborto les ha salido excelente en un estado como Kansas y ahora tienen a Nancy Pelosi, que se ha convertido en una defensora, la mayor defensora de los derechos humanos frente a China, que es un asunto que a los independientes y a los republicanos les importa mucho. Voy a añadir una cosa muy breve, que es que Pelosi tiene un historial de esto. Es decir, Pelosi estuvo en China en el 91, que ya era diputada. Lleva siendo diputada pues desde, bueno, hace ya muchísimo tiempo.
Un rato lleva siendo diputada.
Sí, sí, sí. Plantó en Tiananmen con un cartelito que cogió de no sé dónde en China y casi la echan del país ya desde entonces. Entonces ella ha visto que en esto había una oportunidad que cuadraba dentro de su agenda y lo dejaré ahí. Hoy he escuchado a los republicanos decir unas, al líder republicano que se llama Kevin McCarthy, decir unas palabras que jamás imaginé que le escucharía, que es: la presidenta Pelosi tiene toda la razón. Que eso lo diga un republicano a menos de 3 meses de las elecciones es... inaudito, vamos.
Carmelo, bueno, ¿tú crees que aquí lo que se está tratando es de tomar medidas? Es decir, voy a ver hasta dónde llega el otro.
Pues espero que no sea así. No es saber quién la tiene más larga en estas circunstancias, a mí me parece terrible, sinceramente. Lo digo con todo el énfasis. Pelosi, a mí me parece que ha dado siempre un ejemplo de interés por la defensa de los derechos humanos y en concreto, como muy bien explicaba mi compañero David, en China. O sea, ha denunciado que China es lo que es una autocracia y a mí esto me parece bien. O sea, que ha sido valiente y ha sido insistente y esto pues está en su haber, sin lugar a duda. Yo lo que pongo en cuestión es que en este momento tan delicado de tensión internacional, pues bueno, es verdad que a los demócratas les vendrá, como dice bien David, que es el que tiene la sonda mejor afinada, les vendrá fenomenal. Hay unas elecciones en ciernes, prestigio, esto en Estados Unidos esto puede quedar muy bien, pero francamente creo que el momento... Yo creo, sinceramente, que no es el mejor para añadir tensión geopolítica al planeta. Creo que no es el mejor. ¿Qué va a pasar? Probablemente nada. O sea, no, va a pasar pues que el jueves va a empezar unas maniobras militares la China continental con fuego real. Unas maniobras militares que va a hacerlas en torno a la... muy cerca de la isla. Yo creo que nunca... La China continental nunca va, sinceramente, a abordar una invasión y todo esto. Yo no lo creo, no creo que lo haga, porque yo no veo que tenga tanto interés más allá del puramente sentimental o ideológico, yo qué sé. No creo que tenga, no hay mayor interés, no hay un gran interés económico en zamparse a Taiwán. Pero sí que es cierto que pueden... hacer algo que es bloquear la isla, que no es difícil. Bloquear la isla no es difícil. Y ahí es donde puede haber tensión.
De hecho, con las maniobras militares lo van a hacer prácticamente.
Bueno, sí, lo van a hacer, pero te quiero decir que no.
Sí, sí, pero que te quiero decir que sin proponérselo.
No van a impedir que un mercante pueda... Eso, pero claro, que cualquiera se acerca ahí en medio de ese fregado. Pero, o sea, el momento, sinceramente, para Pelosi será... fantástico, para los demócratas sensacional, quedará como una heroína y como una persona valiente que va y que mantiene firmes sus convicciones, que a mí me parece que hace bien en mantener firmes sus condiciones, pero creo sinceramente que el horno no está para bollos. No. O sea, introducir más intranquilidad a este intranquilo planeta en este momento.
Sí, que los experimentos con gaseosa.
Sí, claro.
No, hombre, hay que
claro,
hacer
claro,
ninguna
claro
tontería.
Claro que sí. O sea, dices, bueno, pues no va a pasar. Yo creo que no va a pasar nada. No va a pasar nada por eso que decía Henry Kissinger, que alguien lo recordaba, que decía que los incentivos de la moderación son muchos. O sea, a China no le interesa para nada tener un problema con Estados Unidos más allá de estos choques, digamos, de estos fuegos de artificio. Uh-huh. No le interesa porque son el primer lugar a donde van sus exportaciones es Estados Unidos. Estados Unidos, además, por otra parte, China es el mayor tenedor de deuda norteamericana. O sea, uh-huh. Vamos a ver. Se va a romper esto, no se puede romper esto porque los dos se van al carajo, y independientemente de los peligros que tienen que dos potencias nucleares estén enfrentadas.
Pues entonces, yo creo que todo quede ahí.
Pero no hay que meter más miedo a la gente, que ya tenemos a la gente bastante acojonada, con perdón.
Dejadme que sigamos de viaje, como os decía. Vamos a dejar a Nancy Pelosi en Corea del Sur, que creo que es donde hace noche, ¿no, David? Está allí tranquilamente.
Sí,
allí tiene otras cosas.
Porque en Corea del Norte lo tiene crudo.
Va a ser complicado.
Trump fue. Nunca se sabe.
Es verdad. Es cierto, Trump fue. No me acordaba yo. Es verdad.
Pero ella no es Trump.
Bueno, pues os decía, Nancy Pelosi en Corea del Sur. Seguimos en Estados Unidos con otro capítulo. La muerte del líder de Al-Qaeda, Al-Zawahiri, Nekane.
Y con noticias preocupantes, porque en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos ha lanzado dos advertencias. Por un lado, dirigido a los talibanes, a los que recuerda que no van a permitir que vuelvan a convertir Afganistán en un refugio de terroristas como era antes. Y la segunda advertencia es a sus propios ciudadanos estadounidenses, a los que alerta de que tomen precauciones cuando viajen, sobre todo al extranjero, ante posibles represalias de simpatizantes de Al-Qaeda en forma de atentados o también de secuestros.
David, esto está en el protocolo. Después de cualquier cosa, siempre hay que hacer esto, ¿no?
Bueno, está en el protocolo, pero es importante que Estados Unidos en este momento, yo creo que de las dos advertencias que tu compañera Nekane acaba de detallar, la más importante es la que se ha lanzado a los talibanes. Porque había algo de antiépico en el discurso del lunes de Biden, ¿no? Es decir, acordaos antes, incluso, o sea, cuando Obama anunció la muerte de Bin Laden y cuando Trump, dentro de sus limitaciones retóricas, anunció la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi con aquello del perro y todo aquello. Sí. O sea, yo me acuerdo, estaba ese día presente en la Casa Blanca y fue pues una noción. Tenía su épica dentro de la épica que podía tener. Pero lo de Biden quedó deslucido porque en Washington, y os puedo decir también que en algún medio de comunicación, la reacción fue, pero ¿no lo habían matado ya? Es decir, como hemos dado al Zawahiri por muerto tantas veces y desaparecido tantas veces, ya ha estado en la clandestinidad tanto tiempo. Lo que esto hoy en Washington ha dejado en evidencia, y otro de los puntos de conversación en la conferencia de la Casa Blanca en la que he estado, era que en realidad, y esto es lo que dicen muchos republicanos, esto ha sucedido, es decir, al-Zawahiri, que ya no era nadie o estaba muy desmejorado y tal, ha podido volver a Kabul por la retirada de tropas estadounidenses el año pasado. Y que en este momento Kabul, Afganistán, es de nuevo un refugio para Al-Qaeda. Y precisamente se perdieron 3.000 vidas de soldados estadounidenses, además de incontables vidas de civiles en Afganistán, para evitar esto. Y el responsable, a ojos de los republicanos, y no pocos demócratas centristas, como se les llama, es Biden, ¿no? Por haber dictado la salida total, completa, absoluta, en 3 días, con un atentado terrorista del que se va a cumplir un año, en el que murieron 180 personas, en la mayoría civiles, pero también 13 uniformados, ¿no?
Pero, David, los republicanos, David, dirán misa, pero los acuerdos de Doha los firmó el señor Trump y la salida de los norteamericanos. Otra cosa es que se pudo hacer mejor, peor, o no, o los servicios de inteligencia no vieron el avance y todo eso, todo lo que se quiera, pero los acuerdos de Doha, esos, quien los firmó fue Trump. Y la salida norteamericana es una consecuencia de los acuerdos de Doha que firmó el señor Trump. No tienen vergüenza los republicanos ahora acusando.
Bueno, pero se podía hacer de muchas formas.
Eso es verdad. Ahí fallaron, yo creo que todos los servicios de inteligencia, no solo los norteamericanos, también los británicos.
Fue un desastre,
porque les dejaron avanzar. En el momento en que dices, oye, que nos vamos, pues nosotros, oye, a echas Castilla, tiran para adelante y a ver quién les hace frente. Eso estaba claro que iba a ocurrir así y que eso no tuvieran previsión de eso, me parece surrealista. Esto no hay la menor duda. Yo creo que el acuerdo que se firmó en Doha era que nunca más fuera efectivamente Afganistán refugio de terroristas
de talibanes.
De
los Al-Qaeda.
¿Cuál es exacto de Al-Qaeda? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que pueden decir desde Kabul, por hacer de abogado del diablo. Es que nosotros desde aquí no había actividad terrorista. Lo que había era que esta gente estaba aquí de retiro, como decirlo de alguna. Eso es lo que seguro que van a argumentar, lo cual no será del todo cierto, seguramente, o no será nada cierto.
Y puede que la frontera, Carmelo, entre Afganistán y Pakistán es muy porosa. Es
absolutamente porosa, vamos, es de una permeabilidad manifiesta, eso está claro. Pero entonces, a lo mejor adoptaron un compromiso, probablemente los talibanes, que no pueden cumplir. Entonces, bueno, no les debe de extrañar ahora que se hayan cargado a al-Zawahiri, pues de la forma que lo han hecho. Yo no es que vea que esto sea una hazaña, no lo sé, porque yo, es verdad que este señor ya estaba bastante bastante gaga, por lo que cuentan, que estaba ya un poco ya retirado, pero sí que es cierto también que este señor es del que diseñó junto a Bin Laden lo de las Torres Gemelas, con lo cual, hombre, pues
no solo eso, Carmelo,
tenía merecimientos para que le mandaran un pepino.
No solo eso. Tú y yo trabajamos juntos aquellos días de 2004. Aquel horror que vimos.
Aquel horror que nos dejó boquiabiertos tanto tiempo. Sí.
Aquel horror que yo trabajaba a las órdenes de Carmelo. Gran cobertura aquellos días.
Pero todos tenemos un pasado, David.
Sí. Y Madrid es un resultado de las ideas de al-Zawahiri. Londres,
claro.
El atentado famoso en Luxor en el 97, el primero que hubo, que fue la muerte de 16 turistas japoneses, europeos en Luxor.
Pero no hace falta que repasemos el listado de atentados. Simplemente vamos ahora mismo a un aeropuerto a coger un avión. Todo el proceso que tenemos que seguir ahora es consecuencia de eso.
Completamente de acuerdo. Sí, sí, ya. Yo, mira, la cultura cristiana nos impide, nos dice que no es ni siquiera saludable ni cristiano desear la muerte a nadie, pero si hay alguien que se había ganado merecimientos para morir a hierro, como él a tanto hierro mató, es el tal al-Zawahiri este, junto con el otro que se cargaron, con Bin Laden. Entonces, bueno, pues yo probablemente en Estados Unidos a lo mejor no lo han vendido bien o no le daban la importancia que tenía este señor, porque a lo mejor ya se habían un poco olvidado, porque el tiempo lo borra todo, pero este tipo ha sido una alimaña de una magnitud verdaderamente majestática.
David, cerramos contigo el tema.
Hay una parte también que me resulta muy importante, que es como Obama, no fue Bush, fue Obama quien cambió la forma en que Estados Unidos hace la guerra. Ahora, aquí se ha endiosado al Hellfire, al famoso misil con cuchillas, la gente no para de hablar de él, la Casa Blanca en una llamada el otro día que tuvimos para explicarnos cómo fue todo esto, se pasó 10 minutos hablando del Hellfire, es decir, la guerra completamente remota, deshumanizada, es decir, alguien con un joystick desde Virginia, aquí en la CIA, le da un botón y ¡pam! Por el balcón se ha cargado al Zawahiri con dos misilazos.
Sí, porque en el caso de Bin Laden, acuérdate que uno de los helicópteros se cayó. Uno de los dos que mandaron.
Sí, exacto. Y eso es una nueva forma de hacerlo.
Eso ya no ocurre. Ya no puede ocurrir, vamos. No, porque mandan ingenios,
y es algo
ingenios que no llevan seres humanos en su interior.
Carmelo, ¿tienes
es algo que estableció Obama? Y que Biden está intensificando y que se redujo un poco con Trump, de hecho. Pero que, de hecho, Trump estuvo a punto de recuerdo ese día también que estaba yo en la Casa Blanca, que se anunció que iba a atacar a Irán por algo que había sucedido y al final decidió que no. Con Trump se frenó y ahora ha vuelto a intensificarse bastante.
Os decía, Carmelo, ¿tienes el aire acondicionado encendido en casa? ¿O estás con ventilador o la ventana?
No, que va.
No, bien, ¿no?
Lo he apagado porque hacía
hacía mucho frío.
Y lo he apagado.
David, ¿qué tal de temperatura allí?
Pues mira, estamos esperando una ola de calor que va a venir con 36 grados mañana. Hoy estamos aquí en Washington, pues en este momento a 35. Pero no es lo peor que hemos vivido aquí.
Carmelo,
aquí,
ola de calor a 36 grados, dice.
Sí, sí. A 36 grados. Mira, yo he tenido mi casa, el interior de mi casa. Yo soy bastante contrario al uso del aire acondicionado. En mi casa.
Enemigo
lo pongo,
del aire acondicionado.
Soy bastante. Te voy a decir por qué, y tú lo vas a entender. Y es que los que hemos machacado la garganta con el trabajo, el aire acondicionado, o sea, la garganta, la verdad es que no le va bien. Y por tanto, yo en mi casa tengo ventiladores de esos de techo que me consuelan bastante. Uh-huh. Y lo pongo en casos extremos y además, bueno, pues veo que baja un par de grados o tres de temperatura la casa y ya enseguida lo quito. Y por supuesto, por la noche,
pues
no.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un pequeño respiro y vamos a hablar de cómo ahorrar energía y del lío político que se ha generado con estas medidas.
Muy bien.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues parece el tema del verano, ese plan de ahorro energético que ha presentado el gobierno. La semana que viene deberá aplicarse y varias comunidades ya han cuestionado las medidas. Es el caso de Murcia, Madrid o Andalucía, Necane.
Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, y en estos micrófonos ha explicado que van a estudiar la ley para saber qué es de obligado cumplimiento y qué no.
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. Hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el gobierno aplaude, ¿no? Pero en Madrid no. En Madrid cumplimos las leyes, nos gusten o no. Por tanto, si tenemos que cumplir este Real Decreto Ley en esos extremos, lo tendremos que hacer.
Más voces, por ejemplo, desde Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pide prudencia antes de aplicar todas estas medidas.
Sin discutir que deben de tomarse medidas, es mucho más positivo no correr y no precipitarse y consensuar las cosas. Creo que ha habido precipitación, que ha habido improvisación y que ha habido falta de diálogo con los sectores y con las comunidades autónomas.
Me podéis decir, todos son del PP, es una estrategia. Bueno, pues críticas también desde el País Vasco. Están de acuerdo en que hay que ahorrar, pero con otro plan. Arantxa Tapia es la consejera de Economía.
No es lo mismo controlar la temperatura en una residencia de ancianos, en un hospital, que probablemente en un colegio seamos flexibles. Y desde luego, bares, restaurantes han sufrido mucho durante la pandemia. Ahora necesitamos escucharles. No puede ser que vayamos vía sanciones y que no escuchemos cuáles son sus necesidades. Tengamos en cuenta que nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle. ¿Cuántos puntos negros se han analizado y se han iluminado para que no existan?
Carmelo, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de ahorro energético, todos estamos de acuerdo en aplicar el sentido común, pero ¿ha faltado un poco de diálogo y un poco de pensarse esto más?
Yo creo que ha faltado intento de consenso. Y lo digo con toda sinceridad, yo soy un fanático del consenso, lo cual me convierte en una persona casi abocada a la melancolía, porque en este país el consenso es un bien escaso. Y bueno, pues aquí no ha habido ningún tipo de consenso. Es verdad que había premura. Yo creo que el gobierno ha entendido que tenía que poner en marcha algo muy deprisa para ganar tiempo y ahorrar cuanto antes fuera posible ese 7% de compromiso con Europa de energía que le permita no tener mayor problema en invierno, ¿no? Que porque si el verano es duro en el tema energético porque los acondicionadores de aire y todo esto, el invierno es mucho peor si hay que apretarse, ¿eh? Es bastante peor. Entonces, bueno, por recoger un poco la pregunta, yo creo que tendría que haber habido una reunión de urgencia y haber tratado esto y buscar fórmulas de consenso. Creo que hubiera sido posible perfectamente con algunos presidentes de comunidad, pero seguro que hay otros que están en el no, yo sí que creo que en el caso de Madrid, al final, porque Osorio, que es una persona más o menos moderada, pues ha reculado un poco, pero la salida de la presidenta de Madrid con el tema este, poco menos que ha sido de casi de rebeldía, ¿no? Permanente, ¿no? O sea, decir, yo no lo hago. Bueno, pues no, pues mira, hay que hacerlo. Al final Osorio dice, bueno, pues nunca Madrid tiene costumbre de cumplir con las leyes y todo esto. Bien. Uh-huh. Y en el caso del comercio y todo esto, pues bueno, pues probablemente...
Espera un segundito, ahora hablamos del comercio. Vamos a centrarnos en el tema político y ahora vamos con la parte de lo que los tienen que aplicar. David, ¿cómo ves desde Estados Unidos todo este follón que tenemos con el plan de ahorro energético?
La verdad que, es un debate candentísimo que aquí se está produciendo también, ¿no? Te voy a poner un ejemplo porque me ha venido mucho a la cabeza cuando he estado leyendo sobre este asunto estos pasados días. Hay una iniciativa en Texas que es, pues, muy castigado, ¿no? Un estado enorme, con más población que España, bueno, pues tiene la red eléctrica muy saturada y ahí lo que pasa es que como aquí hay libre comercio en la red de Texas, como en muchos otros estados, pues igual se te dispara la factura, no sé, 1.500 euros, ¿no? Que esto ha pasado, ha llegado a pasar, ¿no? Dependiendo del plan que tengas, ¿no? Pues ahora hay una iniciativa para que las empresas aquí, que todo el mundo tiene termostatos de estos, pues de compañías digitales que los puedes poner con el teléfono, pues hay un programa voluntario para que la compañía centralizada te adapte y te controle a ti la temperatura, para que mantenértela algo que no sea, porque aquí habéis estado en Estados Unidos, sabéis que el frío glacial que hay en todos los sitios cuando hace más de 25 grados, ¿no? Uh-huh. Y hay un enorme consumo. Entonces, yo creo que en España, mucha gente como Carmelo, que estamos muy concienciados en que, pues, oye, el aire acondicionado es algo que hay que controlar, porque primero no es saludable y luego tiene unos gastos asociados. Y yo me parece que el gobierno ha hecho bien y he visto el instinto, por ejemplo, de alguien como Alberto Núñez Feijóo cuando en un momento que después ha podido variar ha estado dispuesto a hablar de estas cosas. Creo que es necesario hablarlas y os voy a decir por qué y ahí lo voy a dejar. Yo he vivido en mi trabajo en sitios en los que había cortes de 6 horas diarias, en Líbano, en El Cairo, y eso es un infierno. Y si tú tienes una red sobresaturada, sobrecargada, no la cuidas, no tomas las medidas necesarias para además cuidar el medio ambiente, el desastre que se puede avecinar. Sí. Aquí en Estados Unidos ha empezado a haber cortes, en Texas, sí. En zonas de Texas y en zonas de California.
Y hay que saber hacer, yo creo que hay que tener un mínimo de sensatez en esto y hacer de la necesidad virtud. Ese frío glacial a que se refería con acierto mi compañero David, a mí me parece siempre me ha parecido una locura. Eso de que sí. Entres en un sitio y te y tengas que frotarte los brazos porque has entrado en manga corta, vienes de la calle y tengas que frotarte los brazos porque se te pone el vello de punta, hombre, a mí eso, la carne de gallina de frío, me parece una locura, ¿eh? Una locura. O sea, y además es insano, absolutamente insano. Entonces, hombre, el bajar la temperatura en los centros comerciales y ponerla a un nivel razonable, hombre, yo no solo me parece una forma estupenda de ahorrar energía, sino que es que me parece encima saludable. Entonces, yo creo que en ese sentido, hombre, el comercio tendría que ser un poco más, digamos, sensible con esto. Yo comprendo que es un gancho comercial, porque eso, tú entras y estos días que ha habido, aquí ha habido, David, aquí ha habido 40 y 42 grados en Madrid, 43 grados. O sea, y entonces estabas en la calle y entrabas en un centro de estos y era como, era estupendo, ¿no? Pero luego hay que salir. Y ese contraste de temperatura para el cuerpo no es una
y al final cosa. Lo que hay que aplicar es el sentido común.
Sentido común.
Si sí, me dejáis...
Sí, 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 sencillo, sí.
Ya sabéis que aquí en La Linterna nos gusta mucho hablar de ciencia y tengo invitado. En el día de hoy hemos conocido una gran noticia. Investigadores de la Vall d'Hebron han descubierto un fármaco eficaz contra uno de los tumores cerebrales más frecuentes. Estamos hablando del glioblastoma. Es un tipo de cáncer que se da en 3 de cada 100.000 casos afectados. Joan Seoane es el director de investigación translacional del Hospital Vall d'Hebron y del Instituto de Oncología. Doctor, buenas noches y gracias por atendernos.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Lo primero me gustaría que nos pusiera un poquito en antecedentes. El glioblastoma es uno de los tumores cerebrales más frecuentes. ¿Cómo actúa?
A ver, es uno de los tumores cerebrales más frecuentes y es uno de los tumores más agresivos. Yo diría que junto con el tumor de páncreas es el tumor que tiene una supervivencia más baja. Actúa de una manera que se puede prever, ¿no? Es un tumor que se encuentra en el cerebro. Y cuando empieza a crecer, el cerebro pierde sus capacidades y dependiendo de la localización, pues tendrá unos síntomas u otros. Puede ser que afecte el aparato locomotor, puede ser que afecte incluso el carácter del paciente, la capacidad cognitiva, mareos, dolores de cabeza. Hay varios síntomas. Y, lamentablemente, nos faltan tratamientos. Los tratamientos actuales no son muy eficaces, necesitamos buscar otros tratamientos y en ello estamos. Y bueno, estamos muy orgullosos de ver que por lo menos hay un tratamiento que tiene muy buena pinta y es el que estamos desarrollando ahora.
¿En qué consiste ese tratamiento y en qué fase está?
Lo que nosotros queríamos hacer es utilizar un tratamiento que se basara en lo que llamamos nosotros inmunoterapia, que es el tratamiento en donde lo que haces es activar el sistema inmune del paciente contra el tumor. En el caso del glioblastoma esto no es fácil porque el glioblastoma es un tumor que nosotros llamamos frío. Esto quiere decir que no está inflamado, que no tiene células del sistema inmune dentro del tumor y por tanto no responden a inmunoterapia. Pero lo que hemos hecho es utilizar un fármaco para forzar que las células del sistema inmune entren en el tumor para matar las células tumorales. Y ese fármaco es un anticuerpo que tiene un brazo que se une a las células del sistema inmune y otro brazo que se une al tumor, hace como un puente acercando la célula del tumor a la célula del sistema inmune para que la célula del sistema inmune pueda actuar.
¿Cuál es el siguiente paso ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora?
Nosotros lo que hemos hecho es toda la parte que nosotros llamamos preclínica. Hemos demostrado que este fármaco funciona en muestras de pacientes que se están operando en nuestro hospital, en el Hospital Vall d'Hebron. Lo que hacemos es, los pacientes cuando se operan donan su tumor a nuestro laboratorio, lo analizamos y luego lo ponemos en cultivo junto con las células del sistema inmune del mismo paciente que ha donado el tumor. Luego ponemos los tratamientos y vemos que efectivamente ese tratamiento funciona, pero no en todos los glioblastomas, solamente en un 25% de los glioblastomas que tienen una mutación que es por donde se une el anticuerpo. Una vez realizados estos trabajos y los resultados han sido tan positivos que ya hemos abierto un ensayo clínico en Vall d'Hebron y en otros hospitales en fase 1. Todavía hay que desarrollar la fase 1, fase 2, fase 3 para que este fármaco pueda llegar a los pacientes.
Pero digamos que estamos sobre la pista buena.
Tiene muy buena pinta. La verdad es que los resultados preclínicos son muy positivos. se realizan en tumores de pacientes, con lo cual la probabilidad de que esto no se pueda extrapolar a la realidad de un paciente cuando esté en un ensayo clínico es relativamente baja. De todas maneras, siempre hay que esperar al ensayo clínico para demostrarlo.
Carmelo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Y enhorabuena, porque cuando estas cosas que ustedes nos cuentan, con el pavor que le tenemos los simples mortales a este tipo de enfermedades que prácticamente te condenan o te ponen, como poco te meten el miedo en el cuerpo y te dejan temblando durante buena parte de tu vida, pues estas cosas nos suenan, ¿no?, a gloria, ¿no? Pero yo le quiero preguntar un poco, porque ha utilizado un término que, de toda su explicación, que ha sido bastante pedagógica, pero que, la verdad, para los que no estamos introducidos en el mundo de la medicina, nos quedamos al final con lo más superficial. Ha utilizado el término inmunoterapia. Otra vez la inmunoterapia como solución novedosa para atacar, para enfrentarnos a procesos cancerosos. La inmunoterapia cada vez es más el futuro, doctor, en sus distintas variantes, con sus todavía limitaciones, pero cada vez es más el futuro para enfrentarnos a los tumores cancerígenos. Y en cambio, la quimioterapia y la radioterapia quedan un poco cada vez más como algo, no sé si del pasado o no.
Bueno, sí, la inmunoterapia es un tratamiento que tiene mucho interés y tiene muchas posibilidades. Básicamente lo que estamos haciendo es activar nuestro sistema inmune, que está diseñado durante millones de años en la evolución para actuar contra todo aquello que no está bien, que no es sano, que es diferente, para que actúe contra el tumor. Esto nos ayuda porque los tumores tienen un problema muy grave, que es su complejidad y su heterogeneidad. Cada tumor es diferente, cada tumor de cada paciente es diferente, las mutaciones son diferentes. Las células que forman esos tumores son diferentes y encima cambian con el tiempo. Por tanto, es una diana que es continuamente, están moviéndose continuamente y es muy difícil, por tanto, tratarla de manera específica. En cambio, con la inmunoterapia, como son diferentes, puedes actuar contra esa heterogeneidad a pesar de que sean células diferentes. Y eso es una manera de tratar estos tumores que tiene muchas, muchas posibilidades. Eso no quiere decir que haya otros tratamientos que también funcionen. Nosotros lo que intentamos hacer es tener un arsenal de tratamientos.
Es una línea de investigación, quiero decir, la inmunoterapia, en la que se está avanzando más de lo que se esperaba al principio, ¿no? Que era, parecía como algo casi muy iniciático a ver, y cada vez veo que se habla más de la inmunoterapia como solución.
Por supuesto, no, y además ahora ya hay tratamientos con inmunoterapia que funcionan bastante bien, sobre todo en tumores de melanoma y pulmón, y hay mucho, mucho campo por recorrer.
Y con menos efectos secundarios, ¿verdad?
Exacto, entonces esto es lo más importante también, la quimio y la radio lamentablemente pueden tener efectos secundarios, toxicidades al paciente. Estos tratamientos son muy específicos, en este caso el nuestro actúa sobre un 25% de los glioblastomas. Alguien podría decir que es poco, pero bueno, es razonable, pero al ser tan específico no tiene un efecto secundario, actúan sobre células que tienen mutaciones, no actúan sobre células normales, y por tanto la calidad de vida del paciente es mucho mejor que con otros tratamientos.
Siempre da gusto escuchar a los doctores y a los científicos españoles. Joan Seoane, director de investigación translacional del Hospital Vall d'Hebron, Instituto de Oncología. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y explicarnos, pues eso, que hay una esperanza en la que están trabajando para el glioblastoma. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
La verdad es que el nivel de la ciencia en España es alto, ¿eh?
Es alto, y especialmente meritorio, teniendo en cuenta que, por desgracia, todavía no nos ha entrado en la cabeza lo suficiente de que hay que gastar en investigación. Y no gastamos lo suficiente en investigación. Ya sé que no tenemos los recursos de otros países y tal, pero yo creo que la investigación siempre te devuelve muchísimo más de lo que has invertido.
Pues vamos a terminar con una última cuestión. Tengo para ello más o menos 5 minutos. El rey Juan Carlos cumple 2 años fuera de España. Este verano no está previsto que viaje a nuestro país y sigue en Abu Dhabi, donde vive desde agosto de 2020. La última vez que le vimos en España fue a mediados de mayo, ¿os acordáis? Cuando sí, pasó unos días en Sanjenjo, en Galicia, Necane.
Y además lo hizo después de que se archivaran las investigaciones sobre sus negocios en el extranjero. Hacemos un poco de memoria. El 3 de agosto de 2020 enviaba una carta a su hijo, el rey Felipe VI, en la que explicaba que se trasladaba en un intento por prestar el mejor servicio a los españoles y también a sus instituciones. Tras la visita de la que hablabas a Galicia, tenía previsto haber vuelto este verano, finalmente canceló esos planes y ahora está en el aire si va a viajar en septiembre a Cascais, en Portugal, para participar en el Campeonato de Europa de Vela.
¿Ha hecho bien en no volver a viajar a España después de la visita a Sanxenxo?
¿David o yo?
El que queráis. Los dos parece, dos parece que tenéis ganas.
Yo creo que ha hecho bien porque lo de Sanxenxo no estuvo bien. No estuvo bien no porque viniera, no estuvo bien por cómo se montó. Se montó como un espectáculo que yo creo que no hizo un gran favor a quien más le debe de importar, que es a su hijo, que es el rey y es el que está dando la cara aquí y hay que hay que hacer lo posible para que su trabajo sea lo menos dificultoso posible.
David.
Yo creo que efectivamente coincido con Carmelo en que cómo se ejecutó Sanxenxo fue nefasto para la imagen de la corona y fue injusto con su hijo, que tiene un equilibrio muy complicado. A la vez, yo creo que es injusto el trato que se le está deparando al rey Juan Carlos. Creo que es tremendamente injusto y que debería poder tener la libertad, por supuesto, de ir a Cascais, pero también de regresar a España, ¿no? Yo creo que ha habido tensión patente después de ese nefasto viaje para la corona. Y lo demuestra el hecho de que esté con tanta cautela el rey emérito, ¿no? Y que esté filtrando sus movimientos antes de que se produzcan, tanteando el terreno. Desgraciadamente indica también que la sintonía con su hijo, esto es mi impresión, es mi opinión, parece que pues está bastante resentida por ese viaje y por, como lo contaba Carmelo, por cómo se fraguó al final, porque acabó perjudicando bastante la imagen de la corona, ¿no? No tanto el regreso, que podía haber sido un buen regreso, normal, sino cómo se efectuó, las imágenes...
Le puso en una situación incómoda que no se merece.
Insostenible Felipe, al rey.
Sí, Felipe VI no se merece que su padre, digamos, le cree problemas. Y yo entiendo que en las circunstancias que se produjo ese regreso a España, pues no le hizo ningún favor.
Pero al final,
por tanto, yo creo que estaba previsto, Rubén, yo creo que estaba previsto hacer una segunda visita ahora en eso y había dicho, oye, vamos a parar el carro porque realmente aquí se nos ha ido la mano. A alguien se le ha ido la mano, no sé qué consejeros tiene el rey emérito o es cosa suya, pero desde luego lo del circo que se montó en Sanxenxo a mí me pareció infumable.
Pero yo creo que hay que acabar normalizando.
Sin duda, pero es que exacto.
La presencia de don Juan Carlos aquí en España.
Sí, completamente de acuerdo. Eso es lo que
totalmente.
Hay que normalizarla. No crear, digamos, hacer un espectáculo y se hizo con toda la intención de que tuviera su baño de multitud y al final yo creo que era poco. Estaba mal pensado eso y además yo creo que se hizo sinceramente a espaldas de la zarzuela. Esto se hizo a espaldas de la zarzuela.
Sí, está totalmente. Se filtró a un medio de comunicación antes. Sí. Ahí yo creo el problema es realmente, o sea, al rey actual nuestro fue un golpe muy duro, ¿no? Y yo creo que, sin quererlo, y ante la amargura que debe provocar en el rey Juan Carlos esta situación, porque yo lo entiendo, es el rey emérito de España, ¿no? Y está en esta situación, ¿no? Bailando en el extranjero, ¿no? Pues participó, yo creo que involuntariamente, en agravar esta campaña constante contra la jefatura del Estado que se está dando en nuestro país. Hay una serie de sectores políticos que incluso ante la mínima duda de esos, la mínima sospecha, la van a convertir en una impugnación constante,
sí,
total
que,
de la monarquía, sí, su papel en la transición, la corrupción del régimen del 78. Y eso, desgraciadamente, el rey, sin quererlo, emérito, se prestó con el viaje a San Sebastián.
Claro, se prestó,
quedó
la verdad
como,
es que el,
como algo...
El proceder del rey actual, del rey de Felipe VI, fue tan ejemplar en todo momento, lo
sí.
hizo con tanta discreción y... que yo, que al final, a mí me parece que eso, lejos de debilitarle, a mí me parece que ha fortalecido su figura, porque es que no puede ser más discreto y no puede ser más riguroso en su forma de actuar frente a un marrón que tiene, porque todo esto que ha salido del padre, pues oye, es que ha sido muy duro.
Pues aquí lo tenemos que dejar. La verdad es que charlar con vosotros da gusto porque es que se pasa el tiempo. A mí, no sé a vosotros, pero a mí hasta ahora se me ha pasado. Ha sido una cosa
pues
así.
Mira, esto es todo un piropo, Rubén.
Igualmente.
También,
sí.
Que sepas que para nosotros también es muy placentero.
Igualmente.
Poder estar bajo tu batuta.
Bueno, ya, ¿vale? Hasta aquí.
Amigos.
David Alandete, Washington, muchísimas gracias una vez más.
Un abrazo muy fuerte.
Estar en la linterna. Carmelo Encinas, un abrazo y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es muy poco probable que la subida de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China a causa de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana Nancy Pelosi vaya a desencadenar un conflicto mayor. Pero antecedentes como este no dejan de provocar chispazos que en algún momento pueden prender un fuego indeseado. El hecho sustancial es que en el marco de unas malas relaciones bilaterales, con guerras comerciales y el COVID-19 como fondo, Estados Unidos pretende reforzar su presencia en el sudeste asiático y reafirmar así su compromiso de apoyar a Taiwán frente a una presunta invasión de la China continental. Washington no ha reconocido formalmente la independencia de esta bella isla, antaño conocida como Formosa, pero no ha dejado de apoyarla desde que se convirtió en refugio de los nacionalistas chinos que perdieron la guerra civil ante los comunistas liderados por Mao Zedong hace eso ya más de 70 años. Con el tiempo, Taiwán se ha convertido en una floreciente democracia, poblada por 23 millones de habitantes y en un molesto símbolo de libertad frente a la opresión de la dictadura china. pero la Casa Blanca ha tenido el cuidado de preservar sus relaciones con los dirigentes comunistas sin dejar de la mano a los taiwaneses. De hecho, unos días antes de que la señora Pelosi emprendiera su viaje a Extremo Oriente y que se filtrara que podría visitar Taiwán, los presidentes Biden y Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica en el que este último advirtió a su homólogo que no jugase con fuego en la medida que la visita ponía en tela de juicio la soberanía de China sobre la isla. Pero con sus amenazas, Ping, a su vez, se ha metido de lleno en ese juego peligroso, porque con su exhibición de fuerza pretende ser elegido presidente por tercera vez el próximo otoño. De todas formas, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, la tensión suscitada tendrán unas consecuencias indeseables a corto y a medio plazo.